Ser podcast.
Hola, buenas tardes. Joder, mira que se han hecho campañas y anuncios de la Lotería de Navidad durante los últimos 20 años. Y anuncios muy buenos, ¿eh? Algunos de aquellos de llorar a moco tendido. Pero esta música que suena, esta música, que por cierto, está inspirada en la banda sonora de Doctor Zhivago, es especial, yo creo que es insuperable, porque nos viene automáticamente a la cabeza la imagen. ¿La imagen de quién? Del calvo de la lotería. Fueron siete Navidades, de 1998 a 2005... que con esta música de fondo se nos aparecía su rostro. Bueno, pues el calvo de la lotería, el actor británico Clive Arundel, ha muerto. Ha muerto no ahora, murió en verano del año pasado, en 2024, pero la noticia no había trascendido hasta que lo ha contado hoy un lotero de San Pedro del Pinatar, que en su página web da detalles. Isaías Lafuente, buenas tardes.
Hola, buenas
Me miras
tardes.
Con cara de estupor.
No,
¿cómo? Marta del Barro, Luz Sánchez Mellado,
buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues bueno, yo sí, a mí me ha sorprendido que...
Hay caras y anuncios y eslóganes que quedan para la posteridad. Que no trascendiera, sí.
No, que la última vez que apareció este hombre en un anuncio de la lotería fuera en 2005.
2005, hace 20
porque
años.
Porque como que lo tenemos tan asociado a la lotería de la Navidad que yo podría decir que...
No habías nacido.
No, que hace dos años también le vi, vamos, en el anuncio de la lotería.
Sí, sí. No, pero yo creo que hay personajes que se nos cuelan en el imaginario involuntariamente, porque además ni hablaba. O sea, simplemente hacía como que esparcía la buena suerte y los que lo vimos
luego tuvo una vida este hombre que no estuvo presidida por la buena suerte, y él lo contó además una vez en una entrevista. Primero la muerte de sus padres ya mayores, pero de manera así como muy, muy rápida, muy consecutiva y un poco repentina. Luego se le murieron dos sobrinos también con poquita distancia de tiempo. Luego tuvo una vida sentimental que él mismo decía muy complicada, relaciones... Él era una persona tóxica, decía de sí mismo, ¿eh? Y, pero bueno, lo que nos queda es la imagen de la Navidad. Por cierto, mañana se presenta el anuncio de este año.
Sí.
Que ha habido algunos en las últimas ediciones donde lloras, pero vamos, yo no... No me avergüenzo de decirlo, ¿eh?
Yo amo que tendido,
están muy bien buscados.
Sí,
bien
porque buscados. Nos tocan la fibra, la Navidad, la lotería, el 22 de diciembre, los niños de San Ildefonso. Son cosas que aunque no creas que te las sabes. Y simplemente el hecho de recordarlas, pues te ponen flojo.
A mí la mañana de la lotería me da urticaria. debe ser un toque que tengo... Pero
es raro con lo que juegas tú la lotería de Navidad y regalas décimos.
Sí, porque me gusta cuando voy por ahí y tal. Pero no por la cosa de jugar, sino porque comparto esa alegría.
Sí, por eso.
Pero
me
la
sorprende.
Mañana de radio, mira que me ha tocado hacerlo años. La mañana de radio lotería, sinceramente, la detesto.
A mí me parece
maravillosa. Como boyero cuando dice lo del cine, lo detesto. Pues lo mismo. No, lo mismo, de verdad. O sea,
estás saliendo del armario el día 22.
No, pero no es incompatible. No es incompatible, porque cuando hacíamos el programa y con Isaías alguno hemos compartido, lo pasamos bien, nos reímos, compartimos la alegría de la gente, pero a mí de entrada me da... Ya está dicho.
Bueno, además los que hemos cubierto la lotería, en el sentido bíblico, en el sentido periodístico de la palabra, hemos cubierto también ocasiones en las que le ha tocado a todo el mundo menos a ti.
Ya.
Un gordo en Alcalá de Henares, lo recuerdo perfectísimamente. Además, yo estaba empezando en esta casa y en el país, y tocó a toda la ciudad porque la llevaba el Club Avance, que es un club de fútbol de niños, y todo el mundo llevaba participaciones, menos mi familia y yo. Entonces, ver a todo el mundo celebrarlo queda muy bonito, hay que compartirlo, pero que me quiten a mí la mañanita que pasé.
Pues nada, oye, Forbes perdió una millonaria en su lista, pero el periodismo ganó una gran periodista.
Ay.
Yo el día 22 de diciembre me parece que es un día maravilloso hasta las 12 del mediodía. Y a las 12 es cuando me pongo a llorar, porque efectivamente no me ha tocado nunca nada. No me ha tocado nunca
nada importante.
¿No? Siempre he salido palmando y claro, esos sueños de retirarte a una isla desierta para disfrutar de la vida, pues se
¿Qué te llevarías a una isla desierta?
Claro, es que al llegar yo ya no sería una isla desierta. No, pero me llevaría a mi gente. Si no pudiera ir con mi gente...
Pues entonces ya no es desierta.
Claro, si no pudiera ir con mi gente no tendría mucho valor la cosa.
¿Y un transistor, a lo mejor? Sí. ¿O no?
Sí, un transistor, sí. Sí, a mí la radio me gusta escuchar la Francina, incluso el 22 de diciembre.
Bueno, mira, de británico a británico, el calvo de la lotería, Clive Arundel, ha muerto. Vamos a contar la historia de un británico que sigue vivo gracias a la sanidad pública y que es protagonista de una historia maravillosa que nos llega hoy desde Mallorca. Radio Mallorca, Lucía Borges, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Este hombre se llama Larry Kevans, es un británico residente, uno de los muchos, residente en Mallorca, que contrajo el COVID en una de las etapas más duras de la pandemia y estuvo a puntito de morir. Estuvo conectado durante casi 3 meses a una máquina que sustituía el funcionamiento de sus pulmones. ¿Y qué ha hecho? Pues ahora ha querido devolver a la sanidad pública lo que hizo por él y ha donado al hospital una máquina similar que cuesta la friolera de 78.650 euros. Todo tuyo, Lucía.
Sí, pues así es como dices. Evans desarrolló a finales de 2021 una neumonía bilateral que le dejó en estado crítico. Los médicos del Hospital de Son Espaces de Palma acordaron inducirlo al coma para conectarlo a una máquina ECMO. Es una máquina que sustituye las funciones del corazón o de los pulmones cuando están afectados por una dolencia grave. Él estuvo 82 días inconsciente, casi 3 meses en coma, conectado a este ECMO que extraía su sangre, la oxigenaba artificialmente y la devolvía después a su cuerpo. Ayer, rodeado de su familia y también del personal del hospital, explicaba que al despertar sintió que tenía que hacer algo.
Cuando me desperté del coma y vi a toda la gente que me rodeaba y todo el esfuerzo que habían hecho para ayudarme, me di cuenta de que tenía que hacer algo con mi vida para ayudar.
Y decidió emprender ese camino para recaudar fondos y poder comprar una máquina similar. Él ha sido el paciente que más tiempo ha estado conectado a un ECMO en las islas. En total, 11 meses ingresado en el hospital hasta que recibió el alta y la enfermedad, dice, le ha dejado secuelas.
Desafortunadamente, me he quedado con los pulmones afectados. El derecho, desgraciadamente, está paralizado y es como si tuviese una burbujita dentro. Desgraciadamente, en el izquierdo también tengo problemas. Y hace 3 años que me dieron el alta y los médicos me han dicho que seguramente no mejore, así que los tengo igual que cuando salí del hospital.
O sea, secuelas de las serias. Oye, Lucía, ¿y la gente del hospital qué ha dicho?
La gente del hospital estaba pues muy emocionada por este gesto que va a servir además también para atender a pacientes pediátricos. Son Espaces contaba con 4 máquinas de este tipo, a la que ahora se va a añadir esta de Evans, que ha logrado reunir el dinero organizando actos benéficos y también con ayuda de varias fundaciones. El médico intensivista José Raúl Arévalo destacaba la importancia de esta tecnología y más en una comunidad insular.
Es importante tener máquinas con características como la que nos han donado para poder realizar traslados de alta complejidad, tanto por vía terrestre como vía aérea, y poder llegar a cada uno de los hospitales de la Comunidad Autónoma Balear.
Las máquinas ECMO se comenzaron a usar en Baleares en 2015, pero la pandemia disparó su necesidad precisamente para los pacientes que desarrollaban neumonías críticas.
Lucía, muchísimas gracias.
A ti.
Un abrazo grande. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado?
Historia, ¿eh?
Son las historias,
sí, que
merecen la pena
contar,
¿verdad?
Sí, porque además no es una donación, digamos, muy cuantiosa respecto económicamente. Hombre, 78.000 euros
ha conseguido,
son.
Ha conseguido,
pero claro,
reunirlo.
Esa es la forma.
Sí.
La forma de hacerlo tacita, sí, tacita, nunca mejor dicho, está y bien. Como gratitud a su experiencia.
Bueno, ¿os ha gustado esta historia?
Nos mucho. Ha encantado y pues, después sí que sería bonito además ilustrarla y contextualizarla, ¿no? Saber lo que cuesta mantener a una persona en coma durante 80 días en un hospital. Seguramente son más de esos 78.000 euros, pero lo damos por hecho, ya. ¿No? Parece que lo tenemos ahí de siempre, ¿no? La sanidad pública hay que mantenerla, hay que mejorarla, incluso con ayudas como las de este hombre.
Bueno, pues si esta historia os ha gustado, tenemos más. Hope when you take that jump, you don't feel the fall. Hope when the water rises, you built a wall. God screams out, you're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Como soñar es gratis y la realidad tampoco da para muchas alegrías, imaginemos que alguien tiene una ventana, no este programa de radio, digo una ventana imaginaria, una ventana secreta, abro comillas, ubicada en el hueco de la barandilla de su cama, por donde gracias a su imaginación desfilan las películas que veía con sus padres o los juegos que inventaba con sus amigos. Incluso convertía su cama en un navío mercante que surcaba los mares o en un cohete que cruzaba el espacio interestelar. Cierro comillas, porque si estamos en el espacio y resulta que tenemos a mano a un astronauta, bueno, pues habrá que saludarla. Sara García Alonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas Además gracias. De astronauta y bióloga molecular, es la autora del texto que acabo de leer y que forma parte del proyecto La Mirada del Paciente. Esta, lo recuerdo, es una iniciativa solidaria que hace años puso en marcha el laboratorio farmacéutico CINFA y que consiste en unir fotografías y textos para contar historias que muestran el lado más humano a la hora de afrontar una enfermedad. El texto de Sara cuenta la historia de Vega, a la que con algo más de 3 años le dijeron: tienes un constipado que tardará un poquito más en curarse. Pero como ella ya era lista por aquel entonces, descubrió, y así lo dijo, que su sangre se había vuelto loca. Y no le faltaba razón. Tenía una leucemia aguda tipo B. Es decir, las células blancas de su sangre, efectivamente, se habían vuelto locas, crecían de manera descontrolada y amenazaban directamente su vida. Bueno, hoy Vega tiene 12 años, está en primero de la ESO, sonríe, que en fin, no os podéis imaginar, y va a asomarse a otra ventana, a esta ventana de radio, con su madre Carolina y con el fotógrafo, que casualmente no es otro que su padre Pedro, Pedro Raiz. Buenas tardes, familia, ¿cómo estáis?
Buenas tardes.
Bienvenidos, ¿cómo estáis? ¿Primera vez en la radio?
Sí.
¿Sí? ¿Primera? ¿Y de lo de escuchar la radio, qué tal?
Bien.
¿Tu sangre ya se ha tranquilizado un poco? Sí. ¿Seguro? ¿Estás segura, segurísima?
Sí.
Bueno, oye Pedro, ¿qué recuerdas del día de la fotografía? Déjame recordar, por cierto, a los oyentes que si quieren verla, esta o cualquiera otra de las imágenes de La Mirada del Paciente, pueden descargar el libro en la web lamiradadelpaciente.cinfa.com y en la página 31 encontrarán a esta chiquita sonriendo, mirando a través de esa ventana. ¿Qué recuerdas, qué recordáis del día de la foto?
Ha pasado mucho tiempo desde entonces.
Pero
mucho.
Hay cosas que no se olvidan.
Pues sería una foto de las cuantas que le tomé en ese momento. No fueron muchas, pero aún le tomé bastantes. Y entonces estudiaba fotografía y, pues bueno, no tenía otra cosa que hacer. Los tratamientos eran largos en el hospital y, pues bueno, intentábamos divertirnos con ella, uh-huh, jugar con ella y al final, pues, una foto de las que tomé un día, pues decidí presentarla a un concurso y ganó. Bueno, ganó. Quedó reconocida por CINFA.
Eso fue el día de la foto y el día que os dicen lo que tiene Vega, Carolina, ¿cómo lo recordáis? Ahí ya te ha cambiado la cara ya. Bueno, pero hoy lo podemos explicar. Sí. ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo se digiere una cosa así?
La verdad es como si todo pasara a ser blanco y negro. Ya no hay color.
Ostras.
Totalmente. Se apaga todo el color y piensas, esto solo se ve en la tele, esto no le puede pasar a mi hija, es imposible. Y después de eso dices, bueno, y si le toca, no tengo ni idea de cómo va a ser esto. Pero lo que sé es que lo vamos a pasar bien. Eso es algo que tuve muy claro desde el primer momento. Quería que fuera una experiencia, igual para su padre y para mí, mala, porque uh-huh, somos más conscientes de todo, pero ella tenía una edad 3 años y medio, en la que yo lo único que podía hacer por ella mejor era que lo viviera feliz. Que fuéramos al hospital a jugar, a ver a sus amigos, a ver a los payasos, a hacer un tratamiento, pero al mismo tiempo saltar en la cama y reírnos y ver pelis juntas y aprovechar cada minuto que tenía con ella.
Bueno, la fotografía es una imagen clarísima de felicidad. A mí si me la enseñan sin más detalles ni más información, digo, joder, qué bien se lo está pasando esta niña. Y mira, la sonrisa es exactamente la misma que tiene ahora. ¿Cuántas veces ríes por minuto tú, Vega? ¿Lo has contado alguna vez?
No.
Pero son unas cuantas. Oye, Sara, ¿os habíais conocido ya? ¿Habéis conocido?
Nos hemos conocido hoy antes de entrar y me ha fascinado ver exactamente la misma sonrisa y la misma mirada intensa en ella, pero unos cuantos años después. Es maravilloso, la verdad.
¿Por qué te animaste a participar en este proyecto? Porque se lo proponen a mucha gente y a veces, pues, por lo que sea, una acepta, la otra no. ¿Tú por qué te has metido en esto?
Me pareció una iniciativa muy bonita, muy interesante también para dar a conocer estas historias y, sinceramente, la imagen me conmovió. Me gustó muchísimo y me apetecía escribir algo al respecto. Porque normalmente estas historias, bueno, son tristes, pero ver esa sonrisa, esa mirada llena de potencial, de ilusión, de imaginación, me pareció que se podía sacar el lado positivo a una historia dura que muchas familias tienen que enfrentar.
Oye, Sara, además de astronauta, eres investigadora, estás en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. ¿Tú crees que llegaremos antes a Marte o a descubrir los tratamientos preventivos y de curación de todos los tipos de cáncer? ¿Qué llegará antes?
Todos los tipos de cáncer a lo mejor son demasiadas enfermedades, ¿verdad?, para meter en el saco, pero hay tantos investigadores centrados en diagnóstico precoz, en distintos tipos de tratamiento, medicina personalizada, en tratamiento de metástasis, que soy bastante optimista con cómo estaremos de aquí a 20 años en cuanto a la investigación oncológica.
Oye, ¿y tú
creo que Marte está más lejos todavía?
Marte está lejos. Oye, ¿y tú cómo te repartes tu vida de investigadora y astronauta? Porque eso, a ver, todo el mundo tiene a veces, hoy pluriempleo. Bueno, sí, bien, pero es que esto es muy especial. Sí, ¿cómo haces?
Con una gestión del tiempo impecable, que he tenido que trabajar mucho. Mi trabajo principal sigue siendo el de investigadora oncológica. Tengo que recibir entrenamiento básico de astronauta en Alemania, en el Centro Europeo de Astronautas, al menos 2 meses al año. Y bueno, y todas las actividades de divulgación y compromisos que derivan de ambos trabajos. Entonces, bueno, a veces no llego a todo, pero lo intento.
Ha regresado hace poco, ¿no?
Hace muy poco,
Alemania. ¿Y qué tal?
Bien.
¿Duro?
Duro en el sentido de que tienes que aprender tantas cosas, porque al final una ya va adquiriendo cierta experiencia y cierta profesionalidad en su ámbito laboral, y cuando de repente tienes que aprender desde mecánica orbital hasta ingeniería de cohetes, pasando por apagar incendios, sobrevivir en aguas abiertas y medicina, no sé, es saltar de muchas cosas en un periodo muy concentrado de tiempo. Pero bueno, como yo soy bastante curiosa y me encanta aprender cosas nuevas, me lo tomo con optimismo.
Completar el círculo ya sería que tú quisieras ser astronauta. Que no lo sé, yo pregunto. ¿Tú quieres ser astronauta?
No,
sinceramente, pues ya está, pues no. ¿Y tienes en la cabeza algo como posibilidad de ejercer abogada en el futuro? ¿Quieres ser abogada? ¿Y eso?
Porque veo muchas injusticias y me gustaría cambiarlas.
Bueno, qué buena respuesta.
Totalmente
nos ha dejado el mundo, claro.
No te falta añadir mucho más.
No hay que decir más. No.
Oye, Pedro, cuenta la historia colateral de esta fotografía de la que estamos hablando hoy, porque me la has contado antes de entrar aquí a los estudios y digo, no puede ser.
Sí, pues, bueno, estaba estudiando fotografía en esos momentos, bueno, más que fotografía, todo el tema de imagen, me gustaba mucho el vídeo entonces, yo trabajaba y pues me puse a estudiar casi con 30 años y pues me dediqué. Viendo que hice un par de fotos así que tuvieron bastante potencia, esta es una, y otra que hice que me cogieron para la gana inocente, que estuvo en las tazas y eso, vi que la fotografía, o sea, que podía sacar de una fotografía triste, porque se ve que es una niña que tiene leucemia, algo bonito. Y el poder de la imagen. Al final la imagen tiene mucho poder, pero tú, pues, según cómo la cuentes esa imagen, pues tiene esa potencia. De esa manera empecé a hacer más formación más específica y ahora me dedico a la fotografía infantil.
¿Te dedicas a nivel profesional?
Sí, a nivel profesional. Soy fotógrafo en Valencia de fotografía infantil y básicamente me dedico a esto, junto con mi mujer.
Carolina también. Sí. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer.
De algo que...
Bueno, ¡qué maravilla!
Que fue algo bastante malo para nuestra vida... La resiliencia, que ahora está muy de moda en Valencia, la palabra, pues hemos hecho nuestra manera de vivir al final.
O sea que Vega ha sido tu musa, tu primera musa.
Se podría decir, correcto.
Es verdad que la foto, yo recomiendo que si se puede se vea, es una foto muy bonita porque aparte esa esperanza, incluso ese dolor también se ve, se ve ahí, también se ven esos ojitos. Vega, ¿tú recuerdas tu estancia en el hospital? Eras muy pequeña, pero ¿tienes algún recuerdo que permanezca contigo?
Sí, íbamos al hospital, pues no para que me sacaran sangre ni nada, iba para jugar, para estar con mis amigos y pues yo lo pasé muy bien.
¿Y hiciste amigos? ¿Conservas alguno de ellos?
Sí.
Ajá. ¿Os llamáis de alguna forma entre vosotros?
Alguna vez quedamos y...
Sí, pero no tienen un nombre específico, sino... yo creo que algo que tenemos que transmitir es que a pesar de que en la vida te pueden pasar cosas tristes y malas, te hacen valorar luego mucho más todas aquellas cosas buenas que vienen. Y ella, por ejemplo, nos enseña cada día el poder del optimismo, de con todo se puede y pase lo que pase, adelante. Y eso, sobre todo a las familias que estén pasando por algo así, también transmitírselo para que tengan esa esperanza y que estén al lado de sus hijos, que es lo más importante. Y cuanto más alegría les transmitan, aunque el dolor se lleva por dentro, por supuesto, pero que es muy importante porque ellos lo viven mucho mejor.
Yo es que tengo la sensación que un hijo o una hija con unos padres petardos, aunque esté muy sano, y sin embargo, ella seguía viendo a su lado esos padres que decían, venga, vamos a jugar, ¿no? Que en el fondo es lo que ha dicho, lo que recuerda es que iba al hospital para otras cosas, pero que lo pasaba muy bien, que era lo que pretendíais, ¿no?
Eso es.
No le vimos llorar, creo, en toda la estancia en el hospital. Mi mujer tampoco lloró, fue muy fuerte para que la niña estuviera bien. Ya. Yo sí que me desplomé, tengo que decirlo. O sea,
pero no pasa
cuando
nada.
Te dan una noticia así de fuerte, pues claro, cada uno lo toma como puede, claro, o como mejor lo lleva. Y la verdad es que, pues eso, al final la unión de los dos hicimos que, pues, llevarlo de la mejor manera posible para que, pues eso, para llevarlo.
Dado que este proyecto de CINFA, la mirada del paciente, pone el foco en el lado, decía yo, más humano para afrontar una enfermedad, vosotros tendríais, supongo, relación con otras familias.
Totalmente.
Con casos.
Era nuestra familia del hospital.
¿Y cómo funciona eso? Y a lo mejor, a lo peor, alguna historia no acabó tan bien.
Totalmente.
Claro.
Y, eso lo que hace, ¿cómo?, es que sientas que eres súper afortunado.
Ya.
O sea, a ti te dicen, uy, madre mía, es que te han pasado muchas cosas en la vida muy duras. Y tú dices, ya, pero qué afortunada que he salido de todas. Tengo a mi hija a mi lado, ¿no?
Sara, yo supongo que para una investigadora contra el cáncer, conocer historias como la de Vega le da todo el sentido más si cabe, ¿no?, a lo que uno está haciendo.
Sí, sin duda. Al final la investigación en general es una profesión bastante vocacional, bastante dura, y tener a estas personas en la mente es un poco lo que te motiva a ir cada día, sabiendo que poner una pieza más de ese puzzle junto con otros muchos investigadores puede marcar la diferencia, puede ayudar a salvar una vida. Esa es la motivación que tienes. Yo lo que tenía claro desde que era muy pequeña, antes incluso de saber que quería dedicarme a la ciencia, era que hiciese lo que hiciese en mi vida laboral, quería que sirviese de alguna manera para hacer del mundo un lugar un poquito mejor. Y en el caso del cáncer son ellos y ellas lo que nos motiva cada día.
Vega, tú vas a cuarto de la ESO.
No,
primero.
No me la hagas mayor.
No, 12, no. 12, es verdad. Cuarto de la ESO serían 16. La verdad es que los que somos del BUP y del COUR se nos cruzan los cursos. Pero vas a primero de la ESO. Me imagino que evidentemente dices que recuerdas aquella época, pero no es tu tema de conversación con tus amigos.
No.
¿Tus amigos alguno sabe que has pasado por eso?
Todos.
O sea, que digamos, no haces de ello tema de conversación, pero tampoco lo ocultas.
No, ellos ven como algo que pasa y pues que se te recuperas. Ya está.
¿Y tu vida ahora cómo es? ¿Vais al hospital de vez en cuando, supongo, para revisar? No sé cómo es la vida cotidiana.
Cada año vamos. Cada
una año. Vez al año.
Una vez sí. al año, pero una analítica para comprobar que todo esté bien, por su evolución y tal, pues mirar que todo esté correcto y ya está.
¿Habéis ido ya este año? Este año ya está.
Octubre, hace menos de un mes, sí.
En octubre fuimos.
Sí. Vale. ¿Se vive con nervios esa revisión?
Cada vez menos. Vale.
Luego nos vamos a comer sushi, que le encanta, y ya hemos ganado el día.
Es un ritual.
¿Y si algún niño o alguna niña que ahora tiene leucemia te está escuchando, qué le dirías?
Pues que no se preocupe porque va a salir de ello y que tiene que aprovechar los momentos muy importantes.
¿Cómo? ¿Cómo los puede aprovechar mejor?
Pues sacando una sonrisa como en la foto.
Qué maravilla.
Y viendo películas.
Qué optimismo, eso es increíble. Qué bien.
Oye, familia, muchísimas gracias por asomaros a la ventana.
Francina,
aquí hay otra ventana. Hay otra ventana aquí. ¿Qué te pasa?
No, que pasa? Es que voy a salirme un poco de raíl, pero yo soy de Palencia, Sara. Quería saber, amigo. Qué tiene León para que haya salido tanto astronauta en los últimos tiempos. Pablo, tú.
Ya, me lo han preguntado unas cuantas veces.
Pero seguramente no te lo ha preguntado uno de Palencia.
Pues no lo sé, lo que decidimos empezar a contestar era el tema de la cecina de León, era la única ocurrencia que nos vino a la mente, pero bueno, habrá que ver.
¿Lo de astronauta desde cuándo lo llevabas tú en la cabeza? Como posibilidad, digo.
En realidad como posibilidad me lo quité en cuanto llegó. Es decir, cuando yo era niña dije, ay, me gustaría ser astronauta, dije, eso no es verosímil, yo soy demasiado racional, como ¿cómo te conviertes en astronauta? 32 años tenía cuando esa semillita caló en mi cerebro, que es cuando leí la noticia y me lo empecé a plantear en serio desde otra perspectiva más adulta.
Pues astronauta investigadora, gracias también por asomarte a la ventana, gracias a todos, de verdad.
Gracias.
Chao.
Miles from the sun. People get ready, cause here it comes. It's a light, a beautiful light, over the horizon, into our eyes. Oh my, how beautiful. Oh my beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far. If you do it right, you'll love where you are. Just know.
Qué gustazo contar historias como esta que acabamos de contar. Se han marchado ya del estudio Pedro, Carolina, Vega y Sara. Y voy a aprovechar, porque no quería tampoco mezclarla en la conversación. Son una familia de Valencia, una familia que vive en la entrada de Benetúser. Y su estudio de fotografía, ese nuevo oficio al que les llevó la enfermedad afortunadamente curada de su hija, bueno, pues también sufrió las consecuencias de la riada, se inundó, hoy vuelve a estar abierto, siguen trabajando en el mismo sitio y nos han reiterado la importancia del soporte que tuvieron de amigos, de vecinos, porque hay una cara en lo de la Dana, que es una tragedia enorme de la que vamos a hablar ahora, por cierto, en su vertiente política y seguramente la menos agradable, que es la del empuje solidario de tanta y tanta gente. Bueno, esta familia, que han venido a contar la historia de cómo una hija sobrevivió a una gravísima enfermedad, tienen también esa parte de crónica que nos sirve para enlazar con algo que está ocurriendo ahora mismo en las Corts Valencianas, y es la comparecencia del presidente en funciones Carlos Mazón. Jefe de contenidos de Radio Valencia, Julián Jiménez. Buenas tardes, buena vesprada. Julián, ¿qué tal?
Buena vesprada, Carles, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Recordemos, comparece a petición propia, una semana después de anunciar su renuncia. Bueno, lleva un ratito hablando, ¿no? Supongo, pues tú nos dirás lo que ha soltado, lo que ha dicho, sí. Si hay alguna novedad o si no.
Sí, con ciertos problemas técnicos de sonido del principio.
¿Ah, sí? Vaya.
Sí, la comparecencia ha arrancado 10 minutos después de las 4 de la tarde. La sesión se ha iniciado con el turno de intervenciones de los portavoces de la oposición y a continuación ha tomado la palabra el presidente en funciones. ¿Qué es lo que ha dicho Mazón en estos primeros minutos? Pues que ha adoptado él en su misma persona responsabilidades políticas, las que tocaban, y ha echado en falta la ayuda del gobierno en la reconstrucción. También que la emergencia hizo que toda la información, bueno, pues no fuese la suficiente, ha alimentado por tanto esa teoría del apagón informativo, y luego además también, bueno, pues ha cuestionado la información recibida de los cauces y de las previsiones meteorológicas de ese día. Si te parece, escuchamos
nada
unos
nuevo,
segundos,
vamos.
Que está hablando ahora mismo en directo, escuchamos unos segundos.
Los de Europa cuando se producen lluvias en las cabeceras. Ya he señalado que es necesario mejorar los sistemas de predicción meteorológica de manera radical y urgente. Pero también debemos reflexionar sobre cómo podemos mejorar la capacidad y el tiempo de respuesta ante las tragedias cuando estas adquieren dimensiones como las del 29 de octubre.
¿Qué habrá que mejorar de predicción meteorológica cuando te han avisado casi 24 horas antes de lo que viene? Y se ha reiterado además, Miguel Ángel Campos, que te vio con ganas de intervenir. Perdona,
hechos fácticos, diría Mazón. Hechos fácticos. El viernes anterior al martes de la Dana están avisados de una situación climatológica muy adversa. A las 7:36 de la mañana de ese martes 29 se establece la alerta roja. Insisto, riesgo extraordinario para bienes y personas. Solo el 0,43% de las alertas de la EMET son de carácter rojo para la zona interior norte de la provincia de Valencia.
¿Qué habrá que cambiar?
A las 9:41 de la mañana de ese martes 29 de octubre, esa alerta roja, que era solo en principio para el interior de la provincia de Valencia, se amplía a toda la provincia de Valencia. Insisto, alerta roja, riesgo extraordinario para bienes y personas. El señor Mazón continúa con su agenda, encomienda su agenda, empieza con su agenda del día y a las 12 de la mañana, frente a esa previsión absolutamente catastrófica ya establecida por la EMET, dice a las 12 de la mañana que esta tormenta se va hacia Cuenca y que no nos va a afectar a partir de las 6 de la tarde. Esa es la realidad, los hechos. Apagón informativo, la jueza lo dice, el único apagón fue el del CECOPI. Hubo información más que sobrada, cito de nuevo literal a Nuria Ruiz Tobarra, sobre todo lo que estaba pasando como para tomar medidas. Y no hubo ninguna medida por parte de la Generalitat Valenciana, que era única responsable, según la jueza, de todo eso acontecido, porque se ha intentado por activa y por pasiva imputar a la delegada del gobierno, a la Confederación Hidrográfica del Júcar, y la jueza los ha exculpado. No solo la jueza, la Audiencia Provincial de Valencia en multitud de ocasiones también ha rechazado esa imputación, y la Audiencia de Valencia no son ni uno, ni dos, ni tres magistrados, son seis de forma unánime.
Pobre Julián, te hemos dejado con la palabra en la boca.
No, iba a añadir que una de las cosas más significativas que se están produciendo, Carles, ahora mismo es que Mazón está leyendo toda su intervención. Está leyéndola ahí. Y que los portavoces socialistas, tanto socialistas como de Compromís como de Vox, pues han formulado previamente unas preguntas. Lógicamente la oposición, los partidos de la izquierda, Compromís y PSPB, pues han exigido explicaciones relativas a la factura del ventorro, por ejemplo.
No las tendrán hoy.
O a ese agujero que existe todavía en la agenda a partir de las 7 de la tarde.
Oye, Julián, y las víctimas que no pueden acceder a la sala porque había un problema de espacio. Ignacio, lo que se dijo. ¿Están ahí cerca siguiendo la comparecencia? ¿Están en las Corts o no?
No, los socialistas habían pedido que representantes de las asociaciones estuvieran presentes en la sala donde comparece Amazon, pero la solicitud ha sido rechazada porque en la sala tienen prioridad a los altos cargos y solo hay 5 plazas disponibles para visitantes. ¿Qué han hecho, por lo tanto, las asociaciones? Pues se han ido a la calle, ahí están fuera, participando además en una protesta convocada hace ya más de una hora por el colectivo Acord Social Valencia bajo el lema "Ni olvido ni perdón, no les dejaremos respirar hasta que haya justicia y verdad". Y esto es lo que se escuchaba en las puertas del Parlamento valenciano.
¡José dimisión! ¡Mazón apresó!
¡José dimisión!
¡Mazón apresó!
Aunque, Carles, lo más sangrante es que esta comparecencia de Mazón se está produciendo antes de que acudan a esta misma comisión los representantes de las asociaciones de las víctimas. De hecho, hay un compromiso del Partido Popular y Vox de que se les va a escuchar en esa comisión, pero sigue sin fijarse todavía una fecha. Y lo curioso es que las víctimas han comparecido antes en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo, y hasta en 2 ocasiones, antes de hacerlo en su propio Parlamento, en el Parlamento Valencia.
Y alguien le debería explicar a este hombre que lo que investiga esta comisión no es porque llovió, ¿eh? Lo que investiga es porque no se actuó como se debió actuar. Y estas son las explicaciones que Mazón todavía no nos ha dado, un año y pico después. Es más, si todo fuera como él dice, él no estuvo a la altura de las circunstancias, y el hecho de que intente derivar la responsabilidad diciendo que otros no estuvieran, que como ha dicho Miguel Ángel, ya esto ha quedado algunas de las cosas perfectamente demostradas, eso no va a elevar su estatura. Su estatura está en el mismo punto en el que estuvo el día de la lluvia.
Oye, y Julián, más allá de eso,
sí,
perdón.
Dale.
Más allá de eso, no es tanto, o sea, ¿qué hubiera cambiado? Porque es un argumento que se ha conocido mucho. ¿Qué hubiera cambiado de estar o no el presidente de la Generalitat, de no estar en el Ventorro o estar en el Ventorro? Es una cuestión de conciencia. O sea, en anteriores administraciones, la anterior administración, en cuanto a la EMET, advertía de que se aproximaba una dana, una situación muy adversa, la anterior administración reunía inmediatamente al CECOPI, días antes de la previsión. Reunías a la Guardia Civil, a los bomberos, a la UME, al Servicio de Protección Civil, todos reunidos allí, activados, ya encargados, puestos ya a disposición y sabiendo qué es lo que iban a hacer. Esa alerta, esa alarma, que se traslada por la reunión del CECOPI, se transmitía por los medios locales. La población se daba cuenta de la situación de la emergencia. Ya se autoprotegía, tomaba ya precauciones de cara a lo que se venía, y estaba ya la conversación en los bares y en las casas. Era ojo con la dana que se nos viene, que ya veías mentalizados a los medios de protección al respecto. Aquí ha pasado todo lo contrario. Aquí no sabemos si es porque se avecinaba un puente de Todos los Santos, que estaba ahí a la vuelta de la esquina, y el sector hostelero es muy importante para la Comunidad Valenciana y para la ciudad de Valencia, para la provincia de Valencia. No sabemos si por esa circunstancia aquí no solo no se reunió el CECOPI en la semana anterior, prácticamente ni se reúne. Se reunió el CECOPI cuando Utiel ya estaba bajo las aguas, a las 5 de la tarde. Y mientras, manteniendo la agenda, dando una sensación de normalidad, incluso minimizando los efectos del temporal, cuando organismos oficiales como la Diputación de Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia, habían tomado medidas muy serias. Incluso el Villarreal Club de Fútbol, me acaba de recordar Xavi Sidro, nuestro compañero de Radio Castellón, que tenía que viajar para un partido de Copa el martes y adelantó el viaje precisamente por las previsiones de la tormenta. En fin, esto fue todo un desastre. Es una cuestión de concienciación, de alerta a la ciudadanía.
Hay una conclusión.
De creerse el cambio climático y los daños que ocasiona esta situación. Y eso no se lo creía esta administración valenciana, y no alertó por ello a la población. Ahí está el pecado original de todo esto.
Hay otra lección en esta historia que no sé si se ha subrayado mucho, es que, bueno, suponiendo no, yo creo que la actuación del presidente de la Generalitat es evidente, está retratada y punto, es que no hay que darle más vueltas, pero por debajo de ese escalafón no hay nadie en un organigrama de un gobierno de un territorio como la Comunidad Valenciana, con los millones de habitantes que tiene y lo que tiene que gestionar. No hay nadie en todo el organigrama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escalones, capaz de alertar, de tomar una decisión, de gestionar eso. Eso es una lección, en fin, que dejamos para futuro y que no afecta a lo mejor solo a la Comunidad Valenciana, que merece la pena tener en cuenta. Julián, ya no sabía ya dónde estaba. Julián, no, ahora que ya Feijóo ha confirmado que el nombre de Pérez Llorca es el candidato a ser el nuevo presidente de la Generalitat, ¿eso nos permite si es que hay acuerdo con Vox, fijar alguna fecha aproximada de la investidura o es muy pronto todavía?
Bueno, pues con el calendario en la mano, con el reglamento de las Corts Valencianas, Carles, en la última semana de noviembre, si no hay contratiempo, se debería celebrar el pleno de investidura del presidente. Si se llega a ese pleno con el acuerdo con Vox, pues bastará con una primera votación. En caso de que no prosperara esa votación, pues hay una segunda oportunidad, una segunda votación en la que bastará una mayoría simple para que prospere la candidatura de Pérez Llorca. Permíteme, Carles, para terminar, una anécdota también de este momento político que estamos viviendo, ¿no? Contaros que Carlos Mazón ha acudido al Parlamento Valenciano a comparecer con muchísima antelación. Ha llegado sobre las 2 de la tarde, procedente además del Palau de la Generalitat. Ahí ha presidido esta mañana el Pleno del Consejo. Bueno, para que os hagáis una idea, la distancia a pie que separa ambos edificios es de apenas 270 metros. Pero el presidente, en este caso presidente en funciones, ha decidido cubrir esa distancia en coche, para que nos hagamos una idea de cómo la está anomalía política en la que estamos viviendo los valencianos.
Total. Julián, un abrazo, compañero. Igualmente, cuídate mucho. Adiós. Bueno, Miguel Ángel Campos estaba aquí en realidad, porque no queríamos que compartiera con nosotros y con los siguientes su experiencia como testigo esta mañana en el juicio al fiscal general del Estado. No ha habido novedades en cuanto a lo que ya relataste al juez instructor, pero quiero que lo recuerdes a los oyentes, ¿no? Y un poco que compartas cómo es la experiencia de que un periodista le llamen para que digan, oiga, ¿esto qué?
Es un trago.
Para ti no es nuevo, ¿eh?
No es nuevo. Yo he declarado muchas veces en tribunales como testigo y en otras formas procesales también, nunca con ninguna condena. Pero bueno, sí, es un trago, desde luego, llegar, subir a esa silla y verte a siete magistrados del Supremos jueces ante ti, mirándote fijamente y, bueno, pues declarar ante ellos con obligación de decir verdad y contestar a las preguntas primero de las acusaciones, luego de las defensas del procesado. Y bueno, pues hemos intentado, simplemente estaba tranquilo, porque los hechos son unos, no son otros por lo que a mí respecta. Los he intentado relatar tal cual sucedieron y como sucedieron, que por la mañana de aquel día 13 de marzo, Isabel Díaz Ayuso da una rueda de prensa y dice que era falso que su novio debiera 600.000 euros a la agencia tributaria, sino que era al revés, que era la agencia tributaria que le debía el dinero. Eso nos activa. Estamos trabajando como decenas de medios de comunicación sobre esa información. Empiezas a llamar a gente para verificar si eso era cierto o no. 2:00 de la tarde, estando por aquí, llamo a una persona y esa persona, una fuente de muchos años, pues me dice que no solo eso no era verdad, sino que era justo lo contrario, porque tenía conocimiento de que estaba intentando alcanzar un acuerdo de conformidad.
Y tú puedes leer la frase donde se dice eso.
Y yo le digo, bueno, pues envíame, no te lo puedo enviar, te lo puedo mostrar si quieres, ven a mi despacho, y cojo un taxi y me largo. Voy para allá, llego sobre las 3:34, me acuerdo de a la hora que bajé en el taxi, a las 3:34 de la tarde de ese edificio, subo a su despacho y, estando allí en el despacho, efectivamente me lo enseña, me lo muestra en el ordenador y lo leo y efectivamente veo esa frase. Ciertamente se han cometido dos delitos fiscales, un correo de Carlos Neira, el letrado de Alberto González Amador, y buscando una propuesta, un acuerdo de conformidad. Se lo digo, le comento, esto es la bomba, esto destruye completamente lo que se ha dicho esta mañana, es de interés general porque la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha inmiscuido en esta defensa de su pareja, que tampoco tenía por qué, y bien, me autoriza a darlo y me voy. Y ya viniendo para acá, a punto de llamar ya aquí a la gente para montar, parad máquinas, que vamos a por ello, me vuelve a llamar la fuente y me dice que lo ha pensado mejor, que no, que esto puede afectar a la intimidad, que Miguel Ángel, oye, fíjate, que es que no sé cuánta gente puede tener este correo, que igual dan conmigo, que mejor no, que no, y intento convencerle durante todo el trayecto del taxi.
Y no hay manera.
No hay manera. Y me vengo aquí. Y una vez aquí, pues lo que hago es intentar conseguir la verificación de esa información, de que la existencia de ese correo, de la fecha, de tal, por otras vías, e intentas llamar a todo el mundo. No hay forma, no obtengo la información, a pesar de que iba con mucha cautela también, porque no podías. Fíjate, algo que no he dicho en el juicio, y si yo creo que en parte la noticia del mundo de las 9:28 de la noche es culpa mía, porque a lo mejor llamé a alguna persona.
Levantaste la liebre.
Levanté la liebre. Llamé a lo mejor a alguna persona a la que debí darle alguna pista de lo que teníamos y entonces hicieron una voladura controlada. Pero bueno, no tengo pruebas, simplemente una intuición de eso. Sigo llamando a un montón de gente y no hay forma, y llegas sobre las 8 de la tarde, ya sabes que empiezo a las 25, sí, sí, y, sí, y bueno, no tenía nada, y dije, pues nada, había quedado con Agustín Cubillo, que lo conoces,
sí, sí, amigo, ex compañero de la serie.
Compañero de la serie, amigo mío, más que amigo, un hermano, y había quedado a ver el fútbol, y ya en vista de que era imposible, dijo, pues lo dejo reposar, mañana ya lo vemos, y me fui al fútbol. Y a eso de las, pues al poco de saltar la noticia en el mundo, es cuando me llaman de hora 25 para ver si podíamos confirmar esa información. Y yo dije que parasen, que por lo que yo sabía, esa información no era cierta, sino que era justo al revés. Y empecé a llamar a gente. Ahí también se lo he contado al tribunal. Sí, porque pasó mucho tiempo hasta que nosotros publicamos, ¿no? Hasta las 11, uh-huh, esto es las 9:30, 9:30, hasta las 11:25 que uh-huh, finalmente lo damos. Si la cadena SER, y tú sabes cómo, y vosotros sabéis, sí, sí, cómo trabajamos, si la cadena SER no tenemos forma de verificar esa de contradecir, uh-huh, o verificar esa información, simplemente nuestra forma de proceder ante un medio de más serio como El Mundo es publicar la información del Mundo porque considerábamos que era de interés.
Citándola.
Citándola, y a este, uh-huh, lo hubiéramos hecho. No se publicó. No se hizo esa referencia ni se publicó citando al diario El Mundo porque sabíamos que era falso, porque sabíamos que era mentira, porque tenía yo el conocimiento de ese correo que era anterior al de marzo que exponía en su información el diario El Mundo. Bueno, total, que empezamos otra vez el círculo de llamadas, entre ellas una llamada al fiscal general del Estado, que no me coge el teléfono, que intentaron hoy, por ejemplo, también en el interrogatorio decir si hablé o no con el fiscal. No, es una llamada de 4 segundos, una llamada que yo realizo al fiscal general del Estado para ver si porque era de las personas a las que no había llamado por la tarde, y por si sonaba la flauta me lo cogía y me verificaba, y no me coge el teléfono, salta el buzón de voz. Y finalmente, pues a las 11 menos algo de la noche, consigo hablar con la fuente, me autoriza finalmente a dar la información, y la dimos a las 23:25. Y había algo muy relevante que también yo creo que, porque este juicio, más allá del juicio al fiscal general, se está poniendo en cuestión a las fuentes, al periodismo.
Sí, 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 sí.
Se ha llegado a escribir que los periodistas utilizamos el secreto profesional y el anonimato de las fuentes como una especie de mascarada o de escudo de Kevlar. Mira, las fuentes son muy importantes en periodismo. Cuesta años hacerlas. Y el derecho al secreto profesional y al anonimato de las fuentes no solo es un derecho y una obligación del periodista, sino sobre todo es un derecho del ciudadano. Porque gracias al anonimato de las fuentes, en muchas ocasiones podemos ofrecer información que sería imposible
de otra forma no podríamos.
Y así cumplimos con nuestra obligación y el derecho constitucional recogido en el artículo 20 de ofrecer una información veraz a los ciudadanos.
Campos, hoy te vamos a regalar la palabra del día.
La palabra del día con Isaías Lafuente.
Bueno, un testigo es, todos lo sabemos, quien da testimonio de algo. Miguel Ángel Campos es el ejemplo. El diccionario nos dice que se deriva del verbo en desuso testiguar, que dio después atestiguar, ambos hermanos del verbo testificar e hijos del testificari latino, que literalmente significa hacer de testigo. Más dudas despierta la raíz de ese verbo, testis. Para algunos significaría cabeza, para otros tercero, porque el testigo es la tercera persona que interviene en un pleito entre dos, y si su testimonio es contra del acusado, sería testigo de cargo, si es favorable sería testigo de descargo. Esto en materia judicial, porque testigo es también otras muchas cosas, cualquier señal material o luminosa, por ejemplo, que se emplea para avisar de diversas cosas, desde la profundidad de una excavación en un terreno hasta la escasez de aceite en nuestro coche. También es el objeto que se pasan los relevistas en una carrera. Y en la octava acepción, que os veo con ganas, testigo es un testículo.
Ya sabía yo.
Que etimológicamente, pues es lo que parece, un diminutivo, un pequeño testigo. Sobre esta acepción hay explicaciones muy curiosas a través de la historia. Una afirma que en el proceso romano, mirad en la que ya has librado, Campos, el testigo se tocaba aquello en señal de juramento. Otra nos dice que se hacía lo propio con el papa recién elegido para confirmar su masculinidad, que era hombre. Bueno, las dos son tan sorprendentes, Francino, como falsas. Y cuando alguien las suelta de repente, al etimólogo puede brotarle un no me toques los testigos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.